COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Los casos que se denuncian de violencia machista solo son la punta del iceberg de los casos reales que existen y que no se contabilizan por el miedo de las víctimas. Esto es lo que afirman en este Día Internacional contra la Violencia de Género desde la Asociación Ferrolana Albixe. Las denuncias falsas solo suponen el 0,01% del total, pero hay otro porcentaje, en este caso muy alto, de casos que no llegan a las estadísticas. Además, los protocolos de protección, desde el 2007 existe el sistema Biogen, necesitan de medios económicos para que resulten efectivos. Las cifras son terribles. En lo que va de año en nuestro país, 41 mujeres han resultado asesinadas por sus parejas o exparejas, cuatro de ellas aquí en Galicia, en donde a diario se interponen 21 denuncias de media. Maribí Rodríguez es integrante de Albixe, la asociación en contra de la violencia de género aquí en Ferrol.
Sí, notamos que hay un aumento de casos que muchas veces no terminan en denuncias, porque a veces decimos, hay tantos casos de víctimas, claro, son los que se denuncian, pero es que hay otros tantos que no se denuncian. Denuncias falsas, que es un 0,001, pero no se habla de los casos que no se denuncian, que son muchísimos. Que los protocolos, bueno, a lo mejor los hay que ir actualizando, porque claro, vemos que las mujeres siguen siendo asesinadas, pero muchas veces es por falta de medios para esos protocolos.
Lejos de avanzar, en los últimos años estamos retrocediendo por varios motivos. Uno de ellos, además, la pandemia sanitaria que marcó un antes y un después y supuso que las mujeres estuviesen en contacto permanente con sus agresores. Entre los jóvenes también hay una escalada de violencia y de control, sobre todo a través de las redes sociales, donde incluso los menores pueden ver y escuchar mensajes negacionistas de esta lacra social. La mayoría se expanden como la pólvora a través de la red más utilizada por ellos, TikTok. Escuchamos nuevamente a Maribí Rodríguez.
Pero ahora, en los últimos tiempos, vemos que hay un retroceso. Además, un retroceso importante porque cada vez es más joven la edad de los casos de violencia machista. Hace falta mucha educación, no solo en los colegios, también en las familias. Vemos en las redes sociales, sobre todo TikTok, que es donde más están los jóvenes, que los mensajes que se difunden de negacionismo son los que más llegan a la gente joven. Y es muy importante que desde las administraciones se trabaje también en ese terreno.
En la calle vemos que la ciudadanía ratifica estos datos. Nos encontramos con dos hombres que superan los 70 años de edad y lo tienen claro. Aseguran que hay mucho machismo, sobre todo entre los más jóvenes, que parece que volvemos hacia atrás y que es necesario la educación desde la más tierna infancia. Además, aseguran que ellos fueron testigos de cómo se trataba antes a las mujeres en épocas pasadas. Los escuchamos.
Yo pienso que hay mucho machismo en la gente xoven. En todo. Porque parece que volvemos para atrás. Eso hay que aprender mucho y educar. Calos desde pequenos, por meu parecer, desde ninos, porque eu vivín co machismo, e non son nada machismo, porque me acordo do que era aquilo e non quero.
Non, ese ve, joder.
Se antes as mulleres e pobreñas estaban, Dios mío, non eran nadie, e entonces hai que mellorar.
Otra mujer asegura que en vez de progresar vamos hacia atrás, ya que las muertes siguen siendo frecuentes, no desaparecen. También opina que parece que hay más igualdad, pero que es una parte de la sociedad entiende que no hay un grave problema de machismo, de violencia y de acoso. Seguiremos estancados.
Pues yo pienso que hacia atrás, porque tanta muerte es porque no hay verdaderamente un remedio, no lo hay. Porque dice tanta violencia, pero no paran. Yo pienso que vamos para atrás.
Estamos estancados. Yo creo que estamos estancados. Sí que se ha mejorado en algunas condiciones, sí que se ha mejorado. La mujer hoy en día tiene, a nivel de igualdad, yo creo que estamos casi igual, pero bueno, sigue existiendo parte de la sociedad que no entiende este problema.
Otros hablan de dramas y situaciones intolerables, sobre todo porque cada vez más, a través de los medios de comunicación, se conocen estos casos.
Todo sigue muy parecido. Hay muchísimos dramas y son unos números intolerables. De todas formas, me imagino que cada vez hay más conciencia, sobre todo por parte de las mujeres. El problema es que sigue existiendo un machismo en la sociedad subterráneo tremendo.
Yo creo que hay mucho más, ¿eh? Creo que sí, porque cada día sale una noticia
que hay más revolución entre ellos?
Hay bastante violencia porque se sienten muchas muertes de muchos niños, muchas mujeres. Eso se tiene que acabar ya, porque si una mujer tiene problemas con su marido y se separa de él y él tiene alejamiento, a lo mejor ella está en su casa y no puede salir, a lo mejor la ve salir y ahí la tienen con ella y la mata, y es lo que pasa en la vida.
El teléfono de ayuda a las víctimas, que no deja rastro en la factura, es el 016. Yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE. ¿Qué más te voy a contar hoy? Bueno, pues en la sección Libros COPE hablaremos del primer libro de la trilogía sobre migración de Xavier Alcalá, que se presentó aquí en la ciudad el pasado viernes. Una novela, A Capital do Mundo, que vuelve a abordar un tema fundamental en la obra escrita de Alcalá. Y de las frecuentes caries y del desgaste dental que padecemos el 97% de la población, hablaremos también en este lunes con el estomatólogo, el doctor Bustillo. Y a partir de la 1:30 nos acompañará el alcalde de Valdoviño. Le preguntaremos sobre la actualidad municipal, pero tú también puedes trasladarle tus dudas, preguntas, sugerencias o quejas a través del WhatsApp ciudadano del 687-968291, mandando tu mensaje. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas? Lo más llamativo de esta jornada es que tras una tensa asamblea esta mañana en el astillero de Navantia, Ferrol, los trabajadores han decidido paralizar la producción en su totalidad. Los operarios de la empresa principal se están yendo para casa, por lo menos hasta el jueves. El viernes a las 10 de la mañana habrá una nueva asamblea para saber si continúan o no con estas importantes medidas de presión. Durante estos días, el Comité de Intercentros está en Madrid para tratar de llegar a ese acuerdo con la directiva y firmar el convenio colectivo que lleva negociándose sin resultados más de 2 años. Escuchamos a Carlos Díaz, presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol.
A dirección o venres nos enviou unha carta ao Comité de Empresa e asociacións sindicais, pois dicindo que eran accións ilegais e que iba a tomar as medidas legais oportunas, non? Pon ante esa ameaza, pois hoxe convocamos esa asamblea xeral, analizamos a situación e tendo tamén en conta que esta semana, mañá, martes, mércoles e xoves, pois nos vamos a tratar de pechar a negociación, pois o que plantexamos foi, ante esa ameaza de dirección, coincidindo no tempo da necesidade de pechar un preacordo, pois poñernos en folga ata o próximo xoves inclusive, non?
Bueno, una huelga que no tiene casi precedentes y es una medida de presión muy importante. También te cuento que esta mañana, después de la Junta de Gobierno local, el alcalde de Ferrol ha anunciado el visto bueno al plan director de abrir Ferrol al mar. Se trata de un documento fundamental que establece el marco de referencia para el desarrollo de las intervenciones de contacto de la ciudad con el mar. Y también en Ares, María Rivas, la subdelegada del Gobierno, ha intervenido en la jornada de violencia de género organizada por el Ayuntamiento de Ares en la Escuela de la Alianza Aresana, y a las 7 de la tarde tenemos una cita importante porque en Ferrol el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por diferentes consejeros de Economía, el delegado del Gobierno en Galicia, el presidente de la Diputación, etcétera, van a asistir al acto de entrega del galardón empresarial COFER al grupo Megasa. Y echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos una temperatura más fresquita que en días anteriores, 13 grados y cielos que alternan nubes y claros y alguna precipitación. Todos los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día. Hoxe, tras o paso da fronte de onte, Galicia queda nun área de aire frío e de inestabilidade atmosférica. Unha situación que terá Ferrol. Unha xornada que comeza con ceos parcialmente nubrados e con chuvias intermitentes, pero se que vayan remitindo co avance da tarde. As temperaturas sofrerán un moderado descenso, con máximas que darán en unos 15 graus, e todo isto cun vento que soprará do suroeste, un farafrouxo en terra terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Del tiempo nos vamos tamén a la información del tráfico. Afortunadamente se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Esperemos que siga así el resto de la jornada.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos. triste en el espejo me mira.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Habla.
Estar informado.
Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Hoy en todo nuestro país y en los diferentes países se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde luego una lacra que no deja de preocupar a la sociedad y también a las autoridades. En nuestra comunidad, en Galicia, ya van 4 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año 2024. Pero es que en nuestro país son 41 las que han resultado asesinadas. Desde que se empezó a contar, a tener este registro, en el año 2003, hay unas cifras realmente terribles, 1.285 mujeres asesinadas. Son muchas las voces, las entidades que claman y que intentan, sobre todo, concienciar, informar, mejorar todo esto que está sucediendo. Para ello nos acercamos a Albixe, la Asociación contra la Violencia de Género de aquí, de Ferrol, para charlar con una de sus integrantes, Maribí Rodríguez, integrante también de esa ejecutiva. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Hoy estáis con esa mesa informativa en el centro comercial Odeón para crear un poco conciencia, porque a raíz de estos datos alarmantes que seguimos dando los medios de comunicación año tras año, ¿cómo consideráis que está la situación? ¿Estamos avanzando o estamos yendo para atrás? Maribí, ¿qué sucede?
Hace unos años había avanzado bastante, pero ahora en los últimos tiempos vemos que hay un retroceso. Además, un retroceso importante porque cada vez es más joven la edad de los casos de violencia machista. Justo hoy amanecimos con una mala noticia de Orihuela Costa, una niña, porque son niñas de 15 años, asesinada también por un menor de 17. Con lo cual, estos datos dan mucho que pensar en qué sociedad queremos para las mujeres y que, hace falta mucha educación, no solo en los colegios, también en las familias y en la sociedad en general, porque los datos son alarmantes, de verdad.
Desde luego que sí. ¿Qué creéis que está fallando? A pesar de toda la información, a pesar de todos los recursos, de todo el acceso que también tienen los jóvenes a las nuevas tecnologías, pero quizás estas tecnologías, claro, este control, estas redes sociales, van en detrimento también de la libertad de las mujeres.
Efectivamente. Vemos en las redes sociales, sobre todo TikTok, que es donde más están los jóvenes, que los mensajes que se difunden de negacionismo son los que más llegan a la gente joven. Y es muy importante que desde las administraciones se trabaje también en ese terreno, porque la gente joven, cuando tienes 15 años, ya sabes que lo que te digan en casa, lo que te digan en el colegio, que muchas veces es a lo que menos caso se hace. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías, las redes sociales, es muy importante estar ahí también para concienciar y para que los mensajes de que la violencia machista existe, de que nadie te puede controlar, de que nadie te puede insultar, lleguen a la gente joven.
Maribí, ¿cuál podríamos decir que son las alertas en una relación, tanto de jóvenes o de personas mayores o adultas, de que comienza un control excesivo que se puede convertir en esa violencia de género, en esos malos tratos ya no solo físicos, sino también psicológicos? Porque hay cosas a veces muy sutiles, ¿no?, que comienzan a hacer los hombres con las mujeres, que al principio no nos damos cuenta. E incluso, yo he escuchado testimonios de chavalas jóvenes diciendo, es que si me controla es que me quiere. ¿Cuáles son esos signos que nos tienen que hacer despertar, ¿no?, la conciencia y las alarmas de lo que puede suceder el día de mañana en una relación?
Mira, es muy difícil porque el maltratador va trabajando, digamos que pasito a pasito, ese control hasta llegar a la violencia máxima, que es el asesinato. Entonces, yo diría sobre todo que no te dejes controlar la violencia económica, de la que muy poco se habla, y tan importante es, que te controlan en qué gastas, en qué no gastas, el dinero lo manejo yo. Esas pequeñas cositas, el móvil, con quién hablas, con quién te mensajeas, pequeños detalles que a lo mejor no le damos importancia, pero que eso va minando luego y terminando en lo que es ya la violencia machista más cruda, que es el asesinato.
Según los datos que he leído en esta jornada, Mariví, hay alrededor de 21 denuncias al día en Galicia por violencia de género. ¿Cómo está la situación aquí en Ferrol y en nuestro entorno? ¿Y cuál es el trabajo que vosotras lleváis desarrollando ya años con esas mujeres víctimas de violencia de género? ¿Cuál es la ayuda que les prestáis?
Mira, nosotros, en principio, bueno, cuando una persona llega a nosotros, muchas veces ya viene con miedo a llegar a una asociación. Tienen miedo. Entonces, bueno, allí se les brinda apoyo, les ayudamos en los pasos que les aconsejamos que tienen que dar, porque luego es muy difícil ponerse en la piel de estas mujeres, porque tú a lo mejor les aconsejas denunciar, pero claro, después de la denuncia se tiene que ir a vivir y a dormir con el maltratador. Ese es el problema. Entonces, hay mucho miedo. Nosotros tratamos eso, de apoyarlas, de acompañarlas, incluso. Pero ya te digo, es una situación muy complicada. Muchas mujeres primero dan un paso adelante, pero luego reculan por ese miedo. Justo ayer leíamos en un medio de comunicación aquí en Ferrol una mujer que había presentado denuncia, está embarazada y retira la denuncia. El mismo maltratador le dice que le va a hacer la vida imposible con ese niño. Estamos viendo que las mujeres también tienen miedo a perder a los niños, porque ya estamos viendo que la violencia vicaria está a la orden del día. Y es el peor daño que se le puede hacer a una mujer y a una madre, que te maten a tu hijo o a tu hija.
Desde luego que sí. Mariví, hablas de ese miedo. Y ese miedo quizás es justamente el que paraliza, ¿no? Y miedo quizás porque los protocolos tampoco funcionan de manera adecuada. Hay alrededor de 5.700 mujeres víctimas de violencia de género incluidas en el Sistema Integral de Vigilancia Biogen, que funciona desde el año 2007, son datos en nuestra comunidad autónoma. También la Xunta de Galicia va a activar a principios de diciembre en Ferrol ese centro de crisis 24 horas, especializado en agresiones sexuales. En el hospital Novoa Santos, a pesar de todo, existe ese miedo del que hablas, a denunciar. ¿Cómo está funcionando el sistema Biogen y los sistemas y protocolos de protección a las mujeres?
Mira, los sistemas, los protocolos, yo creo que si son bien llevados y con recursos, es que lo que fallan son los recursos también. Que los protocolos, bueno, a lo mejor los hay que ir actualizando porque, claro, vemos que las mujeres siguen siendo asesinadas. Pero muchas veces es por falta de medios para esos protocolos. Entonces, siempre no nos cansaremos nunca de reclamar a las diferentes administraciones los recursos necesarios para aplicar estos protocolos que tanta falta están haciendo, porque es que lo vemos continuamente, mujeres que denuncian y que son asesinadas igual. Nosotros hacemos mucho hincapié en que la protección a la víctima sí, la pulserita, pero es que la víctima no tiene por qué estar con las 24 horas del día con una persona pegada a ella, que se controla al maltratador, que es el que está haciendo daño. Y bueno, eso no se hace.
De acuerdo.
No se está haciendo.
Mariví, ¿cómo son los datos aquí en Ferrol y en nuestras comarcas? ¿También hay una escalada, son los datos preocupantes en este año 2024?
Sí, mira, suele, además, hay como un antes y un después de la pandemia. La pandemia hizo mucho daño a las víctimas, porque, bueno, tenían que estar encerradas con el maltratador y, bueno, y eso hace mucho daño. Y a lo mejor en el mismo momento no se nota, pero luego en el tiempo vemos que sí, que hay un desencadenante y motivado por ese tiempo que la víctima tuvo que pasar encerrada con su maltratador. Que yo me pongo en la situación, es muy difícil ponerse en esa situación, pero que tuvo que ser horrible. Entonces, en esa situación sí, notamos que hay un aumento de casos que muchas veces no terminan en denuncias, porque a veces decimos, hay tantos casos de víctimas, claro, son los que se denuncian, pero es que hay otros tantos que no se denuncian.
Vamos, que el agujero es, la lacra es bastante superior a lo que estamos. O sea, vemos sí, la punta del iceberg, sí, pero después sí. Debajo hay todavía mucho.
Sí, a mí me hace gracia, ¿no?, cuando hablan de denuncias falsas, que es un 0,001, ya. Pero no se habla de los casos que no se denuncian. Son muchísimos.
Exacto. Mariví Rodríguez, muchísimas gracias. Enhorabuena al Vixe también por estar ahí ayudando y, bueno, intentando paliar sí. También
mira,
las consecuencias.
Decir, sí, aprovecho, ya os pasaremos la información, que el 10 de diciembre vamos a hacer unas charlas sobre violencia de género. Tenemos ahí dos ponentes aún por confirmar, entonces por eso tampoco no le dimos aún mucha publicidad. Pero bueno, para que se sepa que el día 10 en Ferrol va a haber una charla sobre violencia de género.
Estaremos pendiente. Maribí, gracias. Saludos.
Gracias a vosotros. Desperté.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol, Día Internacional contra la Violencia de Género. Acabamos de hablar con la Asociación Ferrolana Albixe, que dice que lejos de mejorar, la situación está empeorando, sobre todo entre los jóvenes, debido, bueno, pues en muchas ocasiones a esos mensajes negacionistas que hay incluso en las redes sociales. De esto y de la huelga que han comenzado los trabajadores de Navantia Ferrol, vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro compañero Javier García.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, es que nos tenemos que ir también al astillero porque se ha tomado hoy una decisión que la verdad no estábamos viendo aquí en los astilleros ferrolanos en décadas. Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues ha habido una asamblea esta mañana a las 10 de la mañana y el motivo lo explicamos muy brevemente. El pasado miércoles hubo un referéndum en donde los trabajadores votaron si decidían paralizar los trabajos en aceros o si, por el contrario, permitían que se siguieran realizando. En este caso, en la votación ganó de forma muy breve, pero con una pequeña diferencia, ganó paralizar esos trabajos en aceros. Entonces los trabajadores trasladaban a la dirección que van a paralizar esos trabajos de aceros de las nuevas fragatas F-110. La contestación de la dirección no se hizo esperar y en este caso fue amenazante, diciéndoles que si hacían esa medida, pues que se atuvieran a las consecuencias, porque estimaban que era una medida no legal. Y esta mañana, ya durante todo este fin de semana, ha habido incluso diferentes formas de parecer en el ámbito sindical. Esta mañana, asamblea de nuevo de los trabajadores, y ahí se ha tomado la decisión de convocar 4 días de huelga de los operarios públicos. En este caso, ya se han marchado la gran mayoría de ellos de los astilleros y no van a volver hasta el próximo viernes a las 10 de la mañana, cuando tienen ya convocada una nueva asamblea. Y es que mañana, martes, miércoles y jueves, está previsto que se reúnan los comités intercentros con la dirección de Navantia en Madrid para tratar de seguir avanzando en lo que es el documento del convenio colectivo. Pero esto es ahora un nuevo cambio de rumbo que va a suponer, pues, una presión extra, en este caso tanto a trabajadores como al mismo tiempo como a la dirección. El presidente del comité de empresa, Carlos Díaz, con el cual hemos tenido ocasión de hablar en estas últimas horas, ha dicho que aguarda que la dirección tenga cordura y que por lo tanto aguardarán al viernes a esa reunión, teniendo en cuenta también de lo que puedan acordar estos 3 días en Madrid. Por lo tanto, ahora mismo hay paro en lo que son los trabajadores de la empresa principal en Navantia, en el astillero de la Ría de Ferrol. Como bien decías tú, es una medida bastante drástica, 4 días de paro, 4 días de huelga, que hacía tiempo que no se vivían precisamente en el ámbito laboral. Eso en lo que se refiere, por ejemplo, a este capítulo. En otro orden de asuntos, esta mañana hemos tenido junta de gobierno en el Ayuntamiento de Ferrol, en donde se ha aprobado el plan director del proyecto Abrir Ferrol al Mar. ¿Y qué supone esto? Bueno, pues el plan director, digamos que recoge todas las actuaciones, cuándo hay que hacerlas, dónde hay que hacerlas y en qué puntos. Ha recordado el alcalde de Ferrol que es una inversión de 11 millones de euros por parte del Ayuntamiento, misma aportación por parte de la Xunta, y que está previsto que actúe en 3 barrios, barrio de Madalena, barrio de Esteiro y barrio de Calanza. En este caso dice Rey Varela que el objetivo es precisamente derribar, uno de los objetivos es derribar ese muro del arsenal militar para poder ver el mar desde la avenida de Irmandiños, pero hay otras actuaciones. Por ejemplo, ha dicho que vamos a tener uno de los paseos más largos de España de bicicleta, más de 10 kilómetros que van a conectar la zona de Agraña con el barrio de Calanza. Hay actuaciones que están recogidas en ese plan director. Dice el alcalde que el objetivo es que a partir del año 2025 ya se puedan iniciar, adjudicar ya las primeras actuaciones para realizarse en 2025, 2026 y 2027, que es cuando está previsto que finalice este plan director. Y también en el ámbito, en este caso político, esta mañana varios diputados nacionales del Partido Socialista, conjuntamente con el secretario provincial, también alcalde de Ponte de Hombre, Bernardo Fernández, han acudido a la estación de tren de Ferrol. ¿Para qué? Para decir que precisamente el Boletín Oficial del Estado publica esa decisión de estudio informativo para el bypass de Betanzos. esa obra que va a permitir no ser necesario para todos aquellos que acudan, que viajen en tren, no va a ser necesario cuando vayan a la ciudad de A Coruña tener que subir hasta Infesta para volver hacia atrás. Se ahorrará aproximadamente 10 minutos. Dicen además Bernardo Fernández que los socialistas también confían en mejorar, quieren mejorar, van a pedir mejorar la vía de tren entre Ferrol y A Coruña. Y le hemos preguntado también a Bernardo Fernández las críticas que hay con respecto a la decisión de suprimir esos dos Alvia que hay ahora mismo, de los cuatro que hay ahora mismo que conectan Ferrol con Madrid. Dice Bernardo Fernández que van a reclamar también que se mantengan esos Alvia, que eso lo que va a suponer es que no tengamos que hacer transbordo en la ciudad de A Coruña si decidimos ir a la capital del estado.
Bueno, pues estos son algunos de los temas, de los muchos que hay que comentar en este lunes, día 25 de noviembre. Recordemos, Día Internacional contra la Violencia de Género. También esta tarde, a partir de las 7, en la Sala Carlos III de Esponaf, en Ferrol, acogerán allí la entrega del premio empresarial de COFER, la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, al grupo Megasa, un acto al que acudirán, entre otros, también el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Y de lo general nos vamos a lo particular, nos vamos a resumir también lo que ha dado de sí este fin de semana en el ámbito deportivo. Las competiciones empezaban ya el pasado viernes y cuando el Racing de Ferrol se enfrentaba al Levante en Amalata, consiguiendo nada más que un punto, Santi Rey siguen atascados en el descenso. Los verdiblancos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, no son capaces de marcar. Y mira que en esta ocasión tuvieron un penalti a favor en el primer tiempo que lanzó Álvaro Jiménez, pero detuvo el portero de Levante. Luego algunas ocasiones, pero es incapaz este equipo de concretarlas. Y un buen dato es que lleva solo 9 goles en 15 partidos, lo que son números que no presagian un buen futuro. Por ello, tiene que cambiar esa dinámica. Lleva muchas semanas intentándolo, no son capaces, y veremos a ver si va a haber que esperar el mercado invernal para hacer cambios y tratar de que eso funcione. Lo que sí, tienen esta semana dos partidos importantes: el aplazado ante el Castellón, que será el miércoles a partir de las 7 de la tarde en Castalia, y el domingo, que van a visitar al conjunto del Eldense, otro de los equipos que está en la zona baja, aunque ha vuelto a ganar el aplazado que tenía y se ha ido a 18 puntos, 5 más que tiene el Racing, que ahora mismo está de antepenúltimo con 13 puntos a 4 de los puestos de permanencia. Tiene esa opción de puntuar en el partido aplazado ante el Castellón, que de hacerlo se colocaría un solo punto, pero está claro que empiezan a ser finales estos partidos, porque luego las últimas 4 jornadas son equipos de arriba, como es Oviedo, Sporting, Almería y Zaragoza. Son los 4 últimos rivales que tendrá el conjunto departamental para cerrar la primera vuelta del campeonato. El año pasado la acababa con 37 puntos, ahora mismo, a falta de 6 jornadas, tiene 13, la diferencia es clara y hay que cambiar esa dinámica. Tampoco el Basi pudo ganar en la cancha más difícil de la categoría, sin duda, como es la de Valencia Basket, el gran candidato a todos los títulos, pero hasta el minuto 33 tuvo un partido, perdía de solo 5 puntos, y ahí hubo, pues, entre alguna pérdida de balón, el acierto de las jugadoras visitantes y el cansancio por la exigencia que imprimen, pues acabaron con una derrota 86-65. Y luego también hay que destacar que en fútbol sala hubo buenas noticias, porque Parrulo ganó, tercera victoria consecutiva, y se pone a las puertas del playoff por 3-1 a la Anuncia. También ganó 1-5 en la cancha del Muslera, en la segunda femenina de fútbol sala, el Valdetires, que también está a las puertas de la promoción. En fútbol, el Somozas empataba a unos ante el Atlético Arteixo, un partido marcado por las inclemencias meteorológicas, sobre todo por el viento, que dificultó mucho el partido, y derrota en casa del Intasa San Sadurniño en esa Superliga 2 de voleibol, un partido pues largo, apretado, con emoción hasta el final, y derrota 2-3 ante el Vigo Voleibol, lo que le deja en la cuarta posición de la tabla clasificatoria. A partir de las 3:30, en el 97.9, escucharemos entrenadores hablar de esos partidos en una nueva edición de Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos.
Abrimos nueva tienda en Ferrol. Más de 9.000 coches con el mejor precio garantizado. Compra con total seguridad. 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus Ferrol. Avenida de Nicasio Pérez 30. Ahora 3 centros en tu provincia. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Y antes de irnos al boletín de la una, te recuerdo que hoy, con motivo de esta jornada, este Día Internacional contra la Violencia de Género, en Ferrol habrá pequeñas charlas informativas y de concienciación, sobre todo en los centros educativos. Mañana en el Jofre se presentará a partir de las 7:30 el corto Eubo Contigo, con la participación de su directora, Chelo Loureiro. El audiovisual pretende fomentar la igualdad, la autoestima y la prevención de las violencias, sobre todo en la infancia. Volvemos a la 1:30, entre otros, con la visita del alcalde de Valdoviño. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Bermuda a las 2.